bueno, mi nombre es Verónica Bass, soy ingeniero de soporte de Business Intelligence en Microsoft y hoy os voy a hablar de la nueva suite de Cortana Analytics y de Power BI, un poco de todo lo que es el análisis de datos en Azure de Microsoft. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de machine learning, de big data, que son conceptos y son tecnologías que hasta hace poco solamente se podían permitir organizaciones como la NASA, el MIT, porque requerían mucha infraestructura. Pero ahora vamos a ver que lo podemos ver en otro tipo de escenarios mucho más comerciales, mucho más del día a día, con un coste inferior y al alcance de todos nuestros clientes. ¿Habéis visto Cortana? Probablemente muchos de vosotros ya conocéis a Cortana, el asistente de Windows 10. Para los que no lo conozcáis, ¿qué hace Cortana? Cortana reconoce nuestra voz, aprende de nuestros intereses y nos va dando una serie de recomendaciones. Hoy no vamos a hablar de Cortana como tal, sino que vamos a hablar de toda la tecnología que hay debajo de Cortana. Hasta ahora, el concepto de Business Intelligence que había consistía en coger datos, transformar esos datos, visualizar los datos y a partir de ahí las personas tomaban decisiones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un escenario en el que hay muchos datos complejos de analizar y una persona no puede estar tomando esa serie de decisiones continuamente? Y eso es lo que nos va a proporcionar Cortana Data Analytics. Nos va a dar la oportunidad de automatizar la toma de decisiones y las acciones que se van a llevar a cabo. ¿Eso quiere decir que vamos a dejar de contar con las personas? No, simplemente que vamos a añadir un paso más a la toma de decisiones. Vamos a seguir contando con la visualización de datos a través de Power BI gracias a Microsoft Azure lo que vamos a hacer va a ser aplicar unas reglas para automatizar las acciones. ¿Por qué elegir Cortana Analytics? Bueno, ¿qué nos da Cortana Analytics? Pues Cortana Analytics nos permite hacer análisis predictivos, predicción de qué va a suceder, recomendaciones y la automatización de procesos, como hemos comentado antes. ¿Qué más nos da Cortana Analytics? Nos da inteligencia perceptiva, nos permite hacer detección facial, nos permite leer, nos permite escuchar y todo eso además aprende a comprenderlo. Es decir, por ejemplo, si tenéis una serie de tweets o un foro con un montón de mensajes, Cortana puede analizar todos esos mensajes y clasificarlos entre pues, los que son positivos, los que son negativos, los que tienen un feedback constructivo o los que directamente tenemos que obviar. Esto lo que nos va a hacer es nos va a agilizar muchísimo este tipo de procesos de recoger feedback. Bueno, nos da también mucha rapidez y agilidad a la hora de empezar un proyecto. Por ejemplo, tenemos la galería de la suite de Cortana Analytics en las que ya hay un montón de diferentes soluciones a partir de las que empezar a trabajar. Pues, por ejemplo, si queremos hacer una solución de detección de fraudes, tenemos una solución básica y a partir de ahí el cliente puede implementar esa o hacer sus modificaciones para hacer algo que se ajuste a lo que ellos necesitan. Bueno, y la rapidez también es porque no implementa ningún lenguaje, ningún framework nuevo, sino que utiliza lenguajes que ya se utilizan como pueden ser R o Python o el framework de Hadoop. A muchos de nuestros clientes les preocupa la seguridad, dónde están sus datos en la nube, quién los está viendo, por dónde están viajando. Bueno, pues el cloud de Microsoft implementa estándares como pueden ser la ISO 27001, el IPA, el SOC 1, SOC 2, etcétera, que son los mismos estándares que podríamos estar implementando en nuestros propios servidores si fuéramos nosotros los que estamos alojando toda esta información. Y por último, nos da la integración con Cortana, el asistente digital de Windows 10, del que hemos estado hablando antes. Y por último, ¿en qué escenario nos puede ayudar? Es decir, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestro negocio? Pues tenemos diferentes escenarios, por ejemplo, la detección de fraudes, detección de anomalías, que salte un flag cuando algo no va bien. Nosotros vamos a entrenar nuestro modelo para que él detecte cuando algo no está yendo bien, para que no salte un flag. En la estrategia de precios y marketing y en la predicción de la demanda puede hacer predicciones basadas en el momento económico, social, incluso en la temperatura, en la climatología, etc. En cuanto, por ejemplo, a la predicción de la demanda, es muy útil porque se ahorraría muchísimo dinero por parte de las grandes superficies si fueran capaces de calcular con antelación cuál va a ser el stock que se va a vender, ya no tanto pues a lo mejor en empresas tecnológicas, pero sí mucho a nivel de grandes superficies y de supermercados con los productos perecederos. Recomendación de productos. Estamos acostumbrados a que cuando vamos a comprar algo nos salga la barrita que nos dice otros usuarios que compraron esto también vieron y nos sale una serie de artículos. Bueno, pues esta serie estas recomendaciones simplemente están basadas en lo que ya han visto otros usuarios. Nosotros lo que proponemos es que se recomiende en función a un perfil, al perfil del usuario y a todas las compras que ha realizado. Es decir, que a partir de ese perfil seamos capaces de prever qué es lo que necesita. Por poneros un ejemplo, si nosotros buscamos un pulsómetro lo puede estar buscando una persona que es deportista y lo puede estar buscando una persona que está enferma. Obviamente los dos no les podemos hacer las mismas recomendaciones solo porque ambos hayan comprado el mismo pulsómetro. Diagnóstico. El diagnóstico es uno de los usos más interesantes. Por ejemplo, actualmente se está utilizando en el diagnóstico de enfermedades raras en el Hospital de La Paz. Un diagnóstico de una enfermedad rara puede tardar años y años, 2, 3 años, y ahora mismo se está haciendo en cuestión de 7, 8 meses. Y por último, el mantenimiento predictivo. Imaginad que tenemos en medio del mar una serie de turbinas o de molinos de viento. No podemos tener una persona allí que esté revisando continuamente y monitorizando cada uno de ellos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer que nos salte el flag de la detección de anomalías que hemos estado comentando antes, de manera que cuando sepamos que algo se va a estropear, que se sale de lo normal, podamos arreglarlo proactivamente. ¿Qué conseguimos con eso? Pues para que os hagáis una idea, con un año de mantenimiento predictivo se amortiza el proyecto de Cortana Data Analytics. A partir de ese año ya son todo beneficios. Porque, por supuesto, lo que hace el mantenimiento proactivo es ahorrarnos el tiempo que ese molino o esa turbina está fuera de servicio, más el coste, que es mucho más elevado, de mantenimiento reactivo que el de proactivo. Y por último vamos a ver cuáles serían los productos que están dentro de Cortana Data Analytics Suite y en qué parte del flujo del proyecto entrarían. Empezaríamos cogiendo los datos, pues ya sea de vuestras aplicaciones de negocio, aplicaciones móviles o sensores y dispositivos. El IoT nos va a dar un montón de datos para posteriormente transformar y analizar. Pasaríamos a transformar los datos, a recoger lo que realmente queremos. Esto lo haríamos con Azure Data Factory, Azure Data Catalog y Event Hub. Para posteriormente, una vez que ya están tratados, almacenarlos en grandes bases de datos. En este caso lo que llamamos el Big Data. Sería Azure Data Lake y Data Warehouse. Y por último vamos a pasar al análisis de los datos. En el análisis de los datos tenemos Azure Machine Learning, que lo que nos va a hacer va a ser pues, el aprendizaje para una posterior predicción o recomendación, como hemos comentado antes. Y luego tenemos también HD Insight, que sería lo que es más conocido como Hadoop, y Azure Stream Analytics, que Azure Stream Analytics lo que nos va a proporcionar es información en tiempo real pues, de todos esos datos que están entrando. ¿Y cuál sería el output de todo esto? Pues lo podríamos tener en un cuadro de mandos, que es Power BI, que también veremos más adelante, en Cortana, el asistente personal, como hemos comentado antes. Podemos utilizarlo pues, para nuestras propias aplicaciones de detección facial, reconocimiento de voz, etc. Y por último, nuestros escenarios de negocio, las recomendaciones, todos los sistemas automatizados que tenemos dentro de nuestras aplicaciones de negocio. Y ahora para ver un poco cómo funciona esto, vamos a ver un caso, una demo de un caso que, bueno, no es un caso real, pero sí que nos va a mostrar cómo predice Azure Machine Learning. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una demo con un dataset de las personas que sobrevivieron y no sobrevivieron al Titanic. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un 75% de esos datos para entrenar nuestro experimento de Machine Learning y un 25% para predecir si esas personas pues, hubieran sobrevivido o no. Como además tenemos el resultado real de si sobrevivió o no, pues lo vamos a poder comprobar. ¿Qué tipo de datos tenemos? Pues mira, os voy a enseñar aquí el dataset. Como podéis ver aquí, pues tenemos todo tipo de datos. Tenemos el ID del pasajero, si sobrevivió o no, un 0 es que no y un 1 es que sí, la clase en la que viajaban, el nombre, la edad, el sexo, si iban solos, acompañados, el ID del ticket, la cabina en la que viajaban y lo que pagaron por ello, bueno, y el puerto en el que embarcaron. Como podéis ver, aquí nos faltan muchos datos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, en un primer lugar, tratar todos esos datos para quitarnos lo que no es relevante y lo que nos va a dar información que no es real, pues porque aquí, al faltarnos datos, no nos va a dar resultados buenos. Entonces, venimos por aquí y todo esto de aquí es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos, en primer lugar, pues a quitarnos las columnas que no queremos. Vamos también a las, por ejemplo, en la edad nos faltan algunas filas, entonces lo que vamos a hacer es que nos calcule la mediana para que se quede pues, con un dato aproximado. Y una vez que tengamos ya todos esos datos limpios, vamos a empezar con el experimento real y con el entrenamiento de la máquina. Lo primero que vamos a hacer va a ser dividir el dataset en dos. Por un lado vamos a obtener un 75%, ese 75% lo vamos a utilizar para entrenar la máquina. El otro 25%, como hemos dicho antes, lo vamos a utilizar para comprobar cómo predice y el nivel de acierto. Después vamos a utilizar dos algoritmos diferentes para ver cuál es mejor. Hemos elegido el two-class decision forest y el two-class decision jungle. Lo vamos a entrenar en esta cajita, por un lado metemos el dataset y por el otro el algoritmo que hemos elegido. Y luego lo vamos a evaluar. Una vez que lo evaluamos es cuando ya ha hecho esa predicción y vamos a poder ver un poco a grandes rasgos la calidad de esa predicción. Aquí por ejemplo, ¿ves? Tenemos 1, 2, 3, 4. De estos 4, pues los 3 primeros acierta y aquí en esta columna tenemos la predicción, pues aquí tenemos 3 aciertos y un fallo. Si nos vamos un poquito más adelante y cogemos otro set aleatorio, pues aquí tenemos que el primero falla, luego tiene 2 aciertos, otro acierto, 2 aciertos más, aquí tenemos otro acierto, a ver, 0, 2 aciertos, otros 2 aciertos y un acierto más. Seguiría acertando, tiene bastante buena calidad. Podríamos hacer lo mismo también para el otro modelo, pero lo que vamos a hacer es directamente compararlos y eso lo hacemos gracias a la función EvaluateModel. Aquí nos aparecen dos gráficas de, bueno, el ratio de true positive y false positive. Si seleccionamos el primero es el que entra por la izquierda, tendríamos que tiene un 83% más o menos y el segundo un 84%, o sea, podríamos decir que acierta más, o sea, predice mejor el segundo modelo. Y ahora vamos a hablar de Power BI, de cuál es la situación actual de Power BI, de qué nos ofrece, y bueno, voy a hacer luego una demo. ¿Qué tenemos ahora mismo? Ahora tenemos orígenes de datos tanto en cloud de Microsoft como de terceros, y on-premise también de Microsoft y de terceros. Tenemos la posibilidad de visualizarlo en dispositivos, tanto Android como iOS, como de Microsoft y en la propia web. Y la situación actual a nivel mundial, pues tenemos más de 45.000 organizaciones, 500.000 usuarios y se utiliza en más de 185 países. Dejadme que os cuente un poco por qué estos números son tan importantes. Y es porque Power BI, tal y como lo conocemos, tiene apenas medio año. Se lanzó a finales de julio, pero la historia empieza un poquito antes y es muy interesante ver cómo nació Power BI. Power BI empezó siendo un add-on para SharePoint Online. Entonces, como vimos que a los usuarios les gustaba, dijimos, vamos a lanzarnos con el producto. Pero no nos lanzamos directamente con el Power BI tal y como lo conocemos, sino que se lanzó una preview en diciembre de 2014, más o menos. Se lanzó una preview y a partir de esa preview los usuarios fueron utilizándolo y fueron dándonos feedback. Entonces fuimos incluyendo lo que los usuarios consideraban que era más importante para ellos, pues tipos de data source, visualización, interfaz, etc. Y aún ahora es así como se construye cada mes, hay un update de Power BI, tanto del desktop como del servicio, en el que se incluyen todas las mejoras que los usuarios nos van reportando diariamente. Para esto hay una página web, tanto de ideas como una comunidad con foros, pues para ir viendo un poco la sensación de los usuarios. ¿Y cuál es un poco la estructura a grandes rasgos de Power BI? Pues Power BI tiene un editor, Power BI Desktop, a través del cual se generan los informes y se hacen las principales conexiones. Tenemos eso, las conexiones on-premise, pues orígenes de datos tanto de Microsoft como de terceros, listas de SharePoint, archivos en local, etc. También tenemos orígenes de datos en cloud. Y tenemos tres elementos, los dashboards, los informes y los datasets. Una vez que tenemos el informe creado, lo subimos al cloud, al servicio de Power BI, y a la hora de consumirlo, aquí como os he comentado, tenemos las cuatro posibilidades, consumirlo desde nuestro navegador, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, están los cuatro soportados, y de luego también tenemos los dispositivos, tanto para tableta como para smartphone, en iOS, en Android y en aplicaciones de Windows 10. Bueno, y ahora si queréis vamos a ver una demo para que veáis todos estos elementos en el propio servicio y cómo encajan unos con otros. Vale, pues como os he comentado antes, tenemos aquí el workspace de cada usuario. Tenemos los datasets, los informes y los dashboards. Vamos a empezar por la parte de los datasets. Como veis, este dataset con el que vamos a trabajar tiene también asociado un informe y un dashboard, pero nosotros a partir de ese dataset podemos crear un informe nuevo. Vamos a hacer eso. Vamos a crear un gráfico muy sencillo. ¿Vale? Aquí lo primero que nos aparece son todos los datos y ahora vamos a elegir el tipo de gráfico que queremos. Esta interfaz se parece muchísimo a la de Power BI Desktop. ¿Veis? Aquí nos ha hecho el informe. Pero no queremos exactamente ese informe, sino que vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, la cadena la vamos a pasar a la leyenda y el Open Month a las X. De esta manera tenemos un gráfico en el que nos muestra, vamos a hacerlo más grande para que se vea mejor, para cada una de las dos cadenas en las que estamos analizando, en cada mes, cuántas tiendas nuevas se han abierto. También podemos personalizarlo. Por ejemplo, cambiando los colores. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Pues podemos grabar nuestro informe. Y este informe pasará a aparecer aquí. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos empezar a hacer pin en nuestro dashboard. Podemos incluirlo en un dashboard que ya exista o podemos crear uno nuevo. En este caso vamos a crear uno nuevo. ¿Cuál es una de las principales ventajas del dashboard? Pues si tenemos un informe que tiene muchos gráficos y solamente queremos destacar alguno de ellos, podemos hacerlo a través del pin, como he hecho ahora. ¿Qué más nos ofrece? Pues podemos mezclar gráficos de diferentes informes en un mismo dashboard. Por ejemplo, vamos a venirnos aquí, este informe que es un poco más grande. Bueno, dejadme que os enseñe también los filtros que podemos aplicar. Pues mira, aquí, por ejemplo, son filtros muy dinámicos en los que no tarda nada en darnos la información que queremos. Tenemos aquí diferentes tipos de filtros. Incluso los filtros entre ellos están relacionados, etc. ¿Vale? Si queremos hacer el pin de un gráfico en concreto, pues podemos, por ejemplo, hacerlo de este de aquí. Y le decimos que nos lo ponga en el dashboard que acabamos de crear, Microsoft Forum. Si nos vamos a ese dashboard, vemos que nos aparecen los dos y si hacemos clic nos va a llevar al informe al que pertenecen para que veamos toda la información. Vale. Otra cosa más que os quería enseñar es la colaboración. Tenemos dos tipos de colaboraciones. Podemos colaborar a nivel de organización, lo que se llaman los content pack organizacionales y a través de servicios, es decir, podemos conectarnos directamente a una serie de servicios que ahora veremos y eso nos va a descargar unos datasets, unos informes y unos dashboards que ya están hechos previamente, o sea, no tenemos que modelar la información. Vamos a empezar viendo los organizacionales. ¿Veis? Aquí están todos los dashboards que mi organización ha compartido conmigo. Tenemos un montón, pero vamos a buscar uno en concreto. Vamos a buscar el de recursos humanos. Lo tenemos aquí. Aquí nos conectaríamos al content pack que ha compartido mi organización. Está importando los datos y ahora nos van a aparecer nuestro dashboard, nuestro informe y nuestro dataset. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora os quería enseñar el Q&A de Microsoft Power BI. ¿Qué es el Q&A? El Q&A nos permite hacerle preguntas a nuestros informes en el lenguaje natural y nos va a devolver los gráficos directamente, es decir, nos vamos a saltar toda la parte de hacer una query de SQL, de modelar los datos, etc. Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a empezar con el primer dataset que hemos utilizado y le vamos a preguntar por las ventas de este año. Por las del año pasado y les vamos a decir que nos los represente en un gráfico. Por mes. Y si este gráfico no nos convence del todo, vamos a utilizar otro. ¿Vale? Aquí lo tendríamos ya listo. Vamos a probar otro más. Por ejemplo, en nuestro dataset de recursos humanos. Vamos a decirle que nos dé el número de contratados este año, por mes, y automáticamente nos lo da en este gráfico, pero también vamos a decirle que lo queremos como un line chart y que nos lo organice también por el tipo de contrato que tiene. ¿Veis? Nos genera el gráfico y ¿qué podemos hacer ahora? Pues este mismo gráfico lo podemos incluir dentro del dashboard que ya teníamos antes. Hacemos pin. Y si nos vamos a nuestro dashboard, podemos encontrarnos con los tres gráficos de tres informes y tres datasets diferentes que hemos ido añadiendo durante toda nuestra demo. ¿Qué otras ventajas tiene Power BI? Bueno, los content pack de servicios. Por ejemplo, aquí podemos conectarnos a diferentes servicios, que ahora veremos cuáles son, y automáticamente traernos datos. Tenemos CRM Dynamics, Dynamics Marketing, aplicaciones de terceros, como pueden ser Google Analytics, bueno, tenemos de todo un poco, Zendesk, etc. Vale, nosotros para esta demo nos vamos a conectar a Bing. ¿Qué nos da el Content Pack de Bing? Le vamos a poder decir que nos busque, o sea, que nos diga cuántas búsquedas y todo lo que hay en Bing, bueno, todas las búsquedas que ha habido en Bing en los últimos tiempos sobre un determinado, pues el término que pongamos. Por ejemplo, vamos a utilizar Xbox. Lo vamos a añadir. ¿Veis? Aquí tenemos nuestro informe. Nos dice cuál ha sido el volumen de búsqueda, 2,39 millones. Los idiomas en los que se ha buscado, las últimas noticias y cómo han ido evolucionando las búsquedas en los últimos días. Bueno, y los países, el top 10 de países en los que se han hecho esas búsquedas. Vale. Por último, me gustaría enseñaros Power BI Desktop. Power BI Desktop es un editor de informes muy sencillo, muy intuitivo, en el que podemos hacer bastantes más cosas de las que nos permite el servicio de Power BI, como hacer todo el modelado de datos, etc. Entonces, quería enseñaros los tipos de orígenes de datos que podemos utilizar. Como vais a ver, hay tanto de Microsoft como de terceros y tanto on-premise como en cloud. Entonces, tenemos de tipo archivo, base de datos, ¿veis? Tenemos DB2, MySQL, SQL Server, Analysis Services, etc. Tenemos de Azure, y no solamente de bases de datos de Azure, como puede ser Azure SQL o Data Warehouse, sino también Azure Marketplace. Y por último, todas las de terceros y de servicios de Microsoft, pues como pueden ser Exchange, CRM Online, Facebook, Google Analytics, Salesforce, Hadoop, listas de SharePoint, el clásico DBC para otro tipo de orígenes de datos que consumáis en vuestra empresa. Y bueno, una serie de conectores que todavía están en beta porque están en proceso de prueba. Y bueno, como os he comentado antes, que para la construcción de Power BI era muy importante el feedback, un feedback que recibíamos era que muchos de los usuarios nos decían, pues queremos este tipo de gráfico o queremos este otro tipo de gráfico. Entonces nuestro equipo de producto pensó, ¿para qué vamos a seguir dándoles muchos gráficos? Porque nunca vamos a tener a todos los usuarios contentos, vamos a dar la posibilidad de que se creen sus propios gráficos. Entonces yo os quería enseñar hasta dónde podemos llegar. Tengo aquí preparado una tabla muy simple. Es la tabla de una pescadería. Entonces, en esta pescadería tenemos el nombre del pescado y el peso. Unos datos muy simples. Los podemos poner en forma de tabla, que es como están ahora mismo, pero queremos una representación. Lo podemos poner así, ¿vale? Tenemos el pescado y el peso. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a cambiar la representación. Y para eso nuestros desarrolladores han implementado un custom visual. ¿Qué es un custom visual? Un custom visual es JavaScript básico. Todo lo que se puede hacer en JavaScript se puede meter como visual en Power BI. Entonces le vamos a dar al OK y vamos a cambiar el tipo de gráfico por el que acabamos de importar, que es este de aquí. ¿Veis? Aquí lo que tenemos es nuestro gráfico personalizado en el que tenemos pues, los peces en función del peso. Tenemos aquí el más pequeñito. Está claro que este no es un gráfico muy de negocio, pero lo que quiero enseñaros es que se puede hacer casi cualquier cosa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mirad, nos venimos por aquí a Power BI y a DevTools. Vamos a decir que nos lo permita. Y aquí vamos a tener una interfaz gráfica de desarrollo. Es, como os he comentado, desarrollo puro de JavaScript. Aquí lo tenemos. ¿Veis? JavaScript puro y duro. Aquí podemos ver cómo nos iría quedando. Podemos compilarlo, podemos exportarlo a un PBIZ, que es lo que directamente nosotros importamos, etc. Si quisiéramos exportarlo, le daríamos aquí y nos crearía nuestro PBIZ para importarlo directamente desde Power BI. Y por último, vamos a ver cómo vamos a utilizar el Q&A de Power BI, pero dentro de Cortana. Es decir, vamos a cerrar aquí y no va a ser necesario ni siquiera que esté abierto en nuestro ordenador. Entonces le vamos a decir que nos muestre las ventas de este año, las del año pasado, por mes y el tipo de gráfico. Hacemos clic y nos carga el mismo gráfico que ya habíamos visto previamente en el Q&A del propio servicio. Bueno, y esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado todas las novedades en Power BI, en todo lo que nos va a aportar Cortana Analytics Suite. Si tenéis cualquier duda, podéis acceder a la página de Azure Machine Learning o Cortana Analytics, y si no, bueno, pues con vuestros comerciales y nuestra preventa técnica estarán encantados de resolveros todas vuestras dudas.